Continuamos la jornada y ahora es un placer presentar a la Pilar Delgado, comunicadora cultural especializada en xarxes socials. La Pilar es licenciada en Historia de l'Art, máster en Comunicación Cultural, máster en Marketing Digital y tiene un postgrau en Growth Hacking. Segurament molts de vosaltres ja coneixeu el seu blog, El Dado de l'Arte, que funciona des de 2006 i des d'aleshores ha esdevingut una referència dins del món de les arts visuals. Des de 2016 treballa en un nou projecte digital que és el Growth Hacking Museum i que això ens ho hauràs d'explicar. Un moment donat un altre. La Pilar és docent habitual a congressos i universitats i des de 2015 és social media manager en la Casa Batlló. Avui ens parlarà de l'avaluació dels seguidors a les xarxes socials, prenent com a exemple el cas d'Instagram als Museus de Barcelona a partir de l'estudi que va fer recentment.
Moltes gràcies. Bueno, gràcies a tots. Aniré una mica ràpid. De fet, parlaré en castellà perquè vaig més ràpid. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, Toni, Joaquina y todos por quedaros hasta estas horas, que yo sé que es un poco costoso, pero voy a intentar ir rápido y explicarlo lo mejor posible y, por supuesto, cualquier duda. Como comentaba Joaquina, yo llevo 3 años, ahora en enero, en Casa Batlló. Es una institución bastante diferente. Lo que hemos visto, el caso de la Tate, del Met, nosotros no tenemos colecciones, no tenemos exposiciones. La casa es los 365 días del año lo mismo. Y a veces comunicar esto cuesta un poco, ¿no? Sobre todo que explico ya que no haya explicado en los 3 años anteriores. Pero bueno, esto es un poco la tarea de mi día a día. Vengo a presentar 2 partes. La primera es propiamente cómo analizamos los usuarios en redes sociales y la segunda parte es propiamente un informe que hice analizando los seguidores en Instagram en los museos de Barcelona con motivo de mi posgrado, ¿vale? Empezando un poco por las estadísticas y cuáles son los usuarios a nivel mundial en Internet y propiamente en redes sociales, nos encontramos con este informe que es bastante reciente, de agosto de 2017, realizado por We Are Social, que yo recomiendo bastante. Que no sé si funciona el ratón, sí, vale, pues esta es la página que os la recomiendo bastante porque hacen informes bastante buenos y aquí están analizando, para que os hagáis un poco una idea, si 3,8 billones de usuarios de personas en Internet, ya 3 billones tenían redes sociales, por lo tanto, la penetración que tienen las redes sociales es muy alta. Si hacemos foco propiamente en España, el dato es un poco anterior, es de enero, porque los informes por países lo hacen anualmente, estamos hablando de que 37 millones de usuarios de Internet en España, de los cuales 25 millones ya están usando redes sociales. Por lo tanto, a veces pensamos que no hay suficientes usuarios, pero estamos hablando de 35 millones de usuarios en España. Más allá de esto, a veces siempre hablamos, sobre todo en España, Facebook, Twitter, Instagram, nos quedamos ahí, LinkedIn y tal. A nivel de museo se pueden hacer muchísimas cosas. Evidentemente, el imperio de Facebook es un imperio, propiamente. Estamos hablando de Facebook, tiene más de 2 millones de usuarios, seguido de YouTube, de WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, por ejemplo, que es una red específica para China. Digo red social, en realidad es PayPal, es WhatsApp, es todo. Los chinos usan WeChat, no usan el mail. Tienen todo integrado, por ejemplo, en WeChat. Kugu, que también es otra red de China. Instagram, que pone 700 millones, ha acabado agosto con 800 millones. Es la red que más está creciendo, por lo tanto, si os estáis planteando en qué redes estar, yo desde luego os diría Instagram. De hecho, la diferencia que tenemos, afortunadamente, en el sector patrimonial, en el sector de museos, es que tenemos las piezas, que os aseguro que en otros sectores empresariales cuesta un montón, se tiran mucho de imágenes de recurso, pero afortunadamente en el ámbito patrimonial podemos propiamente poner las piezas, las obras, etcétera, siempre y cuando salvaguardando el tema de los derechos de imagen, pero tenemos no hace falta tirar de imágenes de archivos, sino que tenemos las propias. Lo siguiente os digo, Cuzón, o sea, hay un montón de redes propiamente de China, o por ejemplo la tercera por abajo, que es la VK, que está, o sea, VK, es propiamente de Rusia. Es decir, son para que os hagáis una idea de que a veces tenemos en cuenta solo 3 redes, pero hay muchísimas. Entrando propiamente en Facebook, no sé si vosotros estáis acostumbrados a hacer analíticas. Parte de mi trabajo, desde luego, son analíticas que hago de manera mensual y luego después por proyectos concretos que tenemos en la casa. Cuando vosotros entráis como administradores de la página, tenéis una opción arriba que se llama estadísticas. A continuación, lo que os aparece aquí, estamos propiamente en la parte de estadísticas, en un desplegable donde podríais dar a exportar los datos. Exportar los datos significa que os podéis descargar todo lo que habéis hecho en Excel. Es un poco engorroso, pero vamos a ir paso a paso, ¿vale? Cuando tú le das a exportar datos, te aparece otro pop-up. Este pop-up lo que te está diciendo es, si quieres saber datos de páginas, es decir, de dónde son tus usuarios, qué edades tienen, si son hombres, si son mujeres, qué idioma hablan, en qué ciudad viven, toda esta información está en un Excel que se llama, que es el datos de página, que es propiamente el Facebook Insights Data Export. Este es el nombre que Facebook le da cuando os descargáis el archivo en vuestro ordenador. La siguiente opción que os da son datos de publicaciones, es otro Excel distinto, y lo que te hace es decirte cómo están funcionando los posts que estás poniendo, es decir, la actividad que están teniendo, cuántos shares tiene, cuántos likes, cuántos comentarios, es otro tipo de Excel. Y Facebook, el nombre que le da es Facebook Insights Data Export Post Level. Lo digo porque a veces cuesta, cuando os lo bajáis, saber cuál es cuál. Este tiene otro nombre distinto. Y en la tercera opción son datos de vídeo, que si sois muy, muy, muy activos publicando vídeos, pues es otro tipo de Excel que os podéis bajar. En la parte de la izquierda podemos hacer una franja temporal. Ojo, porque el máximo que da son 180 días. Si quieres hacer un informe de un proyecto que ha durado 4 meses o 5 meses, seguramente te tendrás que bajar dos Excels. Es un poco el hándicap que tiene, pero bueno, a veces está bien. Si quieres hacer un análisis, si cada mes te cuesta un poco, pues hacerlo cada 2 o cada 3, al menos puedes hacerlo. Como os comento, todo esto se descarga en un formato de Excel y es un Excel, si lo habéis bajado, bastante infumable, es enorme, es larguísimo y un poco lo que decía un poco Sonia, a veces hay que coger cuatro datos que son los que realmente nos interesan, porque a veces yo el otro día también es que me volví a mirarlo y era como alcance, alcance total, alcance orgánico, alcance pagado, alcance, o sea, era 300 millones de alcance y dices, dime un alcance, no necesito saber tantos, ¿no? Sobre todo porque yo no me dedico todo mi día, por supuesto, a esto de analítica, o sea, lo hago una vez al mes y ya está, no puedo estar todo el día mirando este tipo de analíticas. Entonces, en este Excel, hay cuatro pestañas que yo desde luego son las que recomiendo bajarse y que creo que os pueden ser útiles para saber un poco el foco en el que estamos hoy aquí, que es analizar los públicos. El primero sería por foco de sexo y de edad. Este es un, o sea, está tuneado un poco porque no es evidentemente el formato de Excel, está tuneado para que os hagáis una idea cómo os lo muestra. Os muestra a mujeres, estas son las franjas que tienen ellos marcados y un poco una evolución. Yo aquí simplemente he cogido una evolución a 5 días, como os digo, podéis hacerla hasta 180 días y podéis saber en tres últimos 3 meses cómo se han ido creciendo los targets y los sexos. Es interesante sobre todo, por ejemplo, si hacéis una actividad para gente mayor. O sea, estamos haciendo una actividad enfocada en gente mayor en Facebook y podemos ver cuánto nos ha ido creciendo. Si tenemos cómo hemos ido creciendo los últimos 3 meses y cómo vamos a crecer los próximos meses con la actividad que hemos hecho, es un dato interesante, sobre todo si el foco está en crecer comunidad en Facebook. Pero como os digo, yo he cogido solo 5 días para que vieras un poco el muestreo que te va dando. Es interesante esto del Excel versus cuando estáis en esta pestaña desde aquí, que aquí abajo sale promociones, etcétera, y aparece personas. En esta parte donde te muestra personas, te lo muestra en tiempo real. Es decir, no tienes una estadística de cómo has ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, si es un dato rápido, urgente, del jefe, cuántos seguidores tenemos, puedes ir ahí. Pero si no, si tienes que saber un evolutivo, desde luego al final te tienes que bajar el Excel y trabajar en el Excel. Otra pestaña que a mí me parece bastante significativa es la de países. Aquí he seleccionado 4 países para que vierais un poco cómo estaban los datos. Simplemente te va diciendo cuánto creces, cuánto no creces. Es interesante, insisto, si hacéis foco y sobre todo si tenéis nacionalidades muy diversas. Nosotros desde luego en casa yo pues tenemos de todo el mundo gente y de todas las edades. Evidentemente entiendo que un museo más local pues tendrá gente muy local o muy de Barcelona. Igual no tiene personas de Chile o de Colombia. Es normal, cada museo tiene unas estadísticas distintas. Pero para que veáis un poco el ejemplo, aquí he puesto 4 países pero aparecen todos. Lo mismo con las ciudades del mundo. Nosotros, por ejemplo, argentinos tenemos muchísimo. Aquí situaba la ciudad de Córdoba, Argentina, pero por ejemplo nosotros tenemos el primero España, el segundo país mayoritario en fans es Argentina. Son tendencias, los argentinos les debe de gustar muchísimo lo que es Antonio Gaudí y muchos no han venido porque de hecho luego muchos hice encuestas y muchos no habían venido nunca a verlo pero querían seguir la página. Entonces, para que os hagáis una idea, un poco saber, y a veces un poco como preguntaban antes, ¿no?, de Indonesia, pues si de repente dices, ostras, tengo 20 personas de Indonesia, un poco saber cuándo empezaron, igual vinieron porque hubo una persona, un influencer que vino de Indonesia, recomendó la página y entonces empezaron a venir. Se pueden sacar muchos datos si vais realmente desgranando y tenéis tanto interés. Yo desde luego simplemente me interesa saber un poco cuáles son las ciudades más mayoritarias o sobre todo los países. A nivel de idioma, lo mismo. A veces pasa que la gente, cuando se da de alta en Facebook, pues igual vive en Hospitalet, pero pone Barcelona, y igual simplemente directamente quiso poner castellano y no puso catalán. Entonces, Facebook, para esta persona, para Facebook, vive en Barcelona y habla castellano. Entonces, a nivel de métricas, a mí, por ejemplo, nosotros en casa, yo, por ejemplo, catalán salen poquitos, porque habrá mucha gente que habrá puesto como idioma propio castellano, porque catalán no se implementó desde el principio en Facebook. Entonces, son cosas que no hay que fiarse al 100% de todos los datos que nos da Facebook, porque sabemos que hay cosas que por vaguería o por no saber hacerlo, no vas y lo cambias en el navegador el idioma. Muchas veces pasa, ¿no? ¿Cuánta gente sabemos que tiene incluso el Facebook en inglés? Compañeros de mi trabajo tienen el Facebook en inglés porque no saben ni dónde cambiarlo. Entonces, hay que tener en cuenta que estas personas para Facebook, pues hablan inglés. A nivel de Twitter, no es tan rico en estadísticas, pero bueno, veamos lo que vamos a hacer. Si entráis en vuestro perfil, arriba, en la parte superior, hay un apartado que sale Analytics. Sale la mayoría de gente. Yo me creé una cuenta hace un par de meses y no me salía. Entiendo que hay cuentas que tenemos como más ventajas o más oportunidades de poder profundizar en cosas de Twitter, pero en cualquier caso, si no lo tenéis, pedirlo, porque las analíticas sí que es un dato que se debería de tener. Como os comento, cuando estáis en la parte de Analytics, arriba, si le dais a audiencias, después a la parte de datos demográficos, aquí es un muestrario, lo que me hace es en tiempo real. No tengo la opción de, como en Facebook, navegar por 5 meses o incluso por 180 días, sino simplemente lo que tengo en tiempo real. Él me está diciendo, pues Pilar, los seguidores que tienes son un 43% hombres, un 57% mujeres, la mayoría hablan español, etcétera, etcétera. Y las edades que tengo y de dónde me siguen. Es un dato en tiempo real de lo que es mi cuenta. Tampoco me va a aportar mucho, es decir, yo estoy en una franja. En esta franja es normal que quizás tengo más amigos que me siguen en mi franja. O de lo que yo hablo o de los años que llevo en Facebook, es normal que tenga este target. No es normal quizás que tenga más alto. O sea, también depende mucho de lo que os estéis enfocando. Esto es un perfil personal en este caso y es normal que tenga estos datos, o por ejemplo, pues de España, porque evidentemente trabajo aquí. Hay una segunda parte en lo que son las estadísticas de Twitter, que es un poco más desconocida, que eso es lo que se llaman las audiencias de comparación. Está en una fase semi-beta porque lo único que puedes hacer es básicamente comparar tus seguidores con el total de usuarios. Y si os fijáis, aquí aparece país Estados Unidos, básicamente no se puede cambiar. Entonces lo que está haciendo es comparar mis usuarios con los usuarios de Twitter en Estados Unidos. O sea, no voy a sacar muchas conclusiones, pero bueno, que sepáis que existe, está en semi-beta y yo entiendo que en algún momento pues esto estaría guay que me dijera país España para poder compararme con algo más cercano. Entonces lo que me está diciendo es, mis seguidores, hay un 1% entre 13 y 17 años y la media en Estados Unidos es que tuviera un 13%, por lo tanto yo estoy más abajo. O en cambio, pues sí que es verdad que por mi franja de edad pues tengo un 19% más de seguidores entre 25 y 34 años. Pero más allá de los datos y de edad y tal, es interesante este gráfico. Por ejemplo, yo hablo de arte, entonces es normal que, por ejemplo, mis seguidores pues sean un 64% más interesados en fotografía que lo que es la media en Estados Unidos de Twitter, que es un 4% de interés. Son datos significativos, es normal. Si tú hablas de un tema en concreto o si hablas de en mi caso de arte, pero si hablas de deporte, pues tendrás muchísimos más personas afines a deporte. Lo que os comentaba, no es muy interesante porque a nivel de públicos, a nivel de cuánto te dan tus posts, etcétera, sí, pero a nivel de públicos Twitter se queda bastante corto. Y a nivel de Instagram, empezamos con que las analíticas de Instagram solo están disponibles en la aplicación, no en el formato web, a diferencia de las otras dos redes. Entonces, punto número uno, si queréis estadísticas de Instagram, es necesario hacerlos a través de la aplicación. A través de la aplicación tenéis que tener el perfil de empresa, dado de alta, y en la parte superior veis este icono. Este icono básicamente son estadísticas. Cuando tú entras en las estadísticas, estos son tres capturas de pantalla, lo que te hace es compararte los seguidores que has sumado esta semana, es decir, si hoy estamos a martes, desde el martes pasado hasta hoy, en comparación con los últimos 7 días. ¿Has subido 5? ¿Has subido 20? ¿Lo que has subido o lo que has bajado? Y las publicaciones que has realizado en comparación con la semana pasada. Tampoco es tan significativo. El siguiente gráfico son las impresiones. Lo mismo, son las impresiones que has tenido esta semana en comparación con los últimos 7 días. Este menú de aquí sí que es más, o sea, se mueve. Vamos a ir navegando por estos 6 puntos para que los veamos. El siguiente sería el alcance. Lo mismo, las publicaciones que han tenido. Hago un inciso y alcance son las personas, ¿vale? O sea, cada persona. Impresiones puede ser 5 veces que ha visto una persona, es decir, cuenta una persona por 5 impresiones o por 2 o las que haya visto. Que tengáis esto en cuenta, que sepáis que impresiones siempre va a ser un número mayor que alcance. El siguiente sería visitas al perfil, que es cuánta gente ha navegado propiamente por tu perfil de Instagram. El siguiente son clics en el sitio web, clics para enviar un correo electrónico y clics para obtener direcciones, que son básicamente los clics que aparecen en este menú de aquí. El llamar, el enviar un correo electrónico y el cómo llegar. No son muy habituales, el cómo llegar quizás sí, pero la gente no se fía todavía mucho de coger el Instagram y llamar desde Instagram o enviar un correo electrónico. Yo sí que lo tengo porque a veces hay dudas y la gente pues pregunta y algunas veces entran algunas cosas, pero realmente es un tráfico muy minoritario las personas que te envían un correo electrónico a través de Instagram. Entonces, explicado este menú, vamos a ir al siguiente, al de seguidores, que es propiamente el tema que nos atañe hoy aquí. Lo que nos dice es un poco la audiencia que tenemos, el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, insisto, en tiempo real, las edades mayoritarias que tenemos, las ciudades desde las que nos están viniendo. Y aquí lo mismo, este es un dato global entre hombres y mujeres. Si yo daría a hombres, pues variaría un poquito, y lo mismo si diría a mujeres, variaría realmente poco. Y lugares destacados, lo mismo, los países y los seguidores. Esto parte de los seguidores, es como los días que más se conectan. Pero también está un poco en semi-beta, porque si os fijáis, aquí aparece el lunes, pero aparece T de Tuesday, o sea, está como mezclado entre inglés y castellano, o sea que todavía no lo tienen muy muy bien desarrollado las estadísticas. Es cuestión de tiempo, sabemos que Instagram forma parte del imperio de Facebook, es cuestión de tiempo que estén todas las estadísticas desde el propio Facebook, te las puedas descargar y sean mucho más amplias, pero de momento a día de hoy, 10 de octubre, esto es lo que tenemos por parte de Instagram, de saber cómo son nuestros seguidores en este caso en Instagram. ¿Cómo presento los datos a nivel de dirección? Nosotros también tenemos una serie de KPIs globales de empresa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este año? ¿Qué públicos queremos llegar más? Etcétera. Y si yo a mi director general le presento, he tenido 50 likes y el mes anterior 49, me dirá, vale, yo no estoy para esto. Yo no estoy para saber cuántos likes has tenido. Quiero saber simplemente dos cosas. Cómo está creciendo la comunidad en cada red social y realmente el engagement, es decir, el compromiso. Un dato cuantitativo, que sería cómo estamos creciendo a nivel de seguidores, y un dato cualitativo, que es realmente cómo está reaccionando la gente a los contenidos que publicas. Ni más ni menos. A nivel interno, evidentemente, yo sí que cada mes saco un montón de datos porque los necesito a nivel final, saber cómo está yendo la comunidad y cómo está yendo todo. Pero a nivel de empresa, únicamente paso dos datos. Como os comento, aparte de estos dos datos, pues el total de publicaciones realizadas, el total de impresiones, el total de alcance, propiamente la actividad de cada red, en Facebook los likes, los comentarios y los compartidos, en Twitter los retweets, los likes y las respuestas, y en Instagram los likes y los comentarios, que son los únicos KPIs que puedo tener en Instagram. Y sí que hago un poco más de referencia con contenidos que han tenido más engagement. Esto puede parecer un poco baladí, pero realmente a mí me está sirviendo para ver, por ejemplo, que un vídeo que me funciona súper bien en Facebook, en Instagram no me va, porque en Instagram los vídeos no terminan de ir bien. Entonces, a mí a nivel interno a veces es como las campañas, vale, estas son las piezas a comunicar, y yo digo, sí, vale, para Facebook muy bien, estupendo, me va genial. Pero es que esto en Instagram es que me rompe el perfil, me rompe la estética, no me va a dar tal. Al final lo acabas intentando meter de la mejor manera posible, pero es importante tener en cuenta cuáles son los contenidos que te dan engagement en una red, que puede que no sean los mismos que te den en otra red. Y a veces es forzar y decir, no, este contenido, por mucho que tú lo hayas hecho, no te lo voy a sacar en Instagram porque no me funciona en esta red. Poco a poco es ir sabiendo cuáles son los contenidos que nos funcionan. Como os comentaba, el crecimiento y el engagement son dos gráficas simplemente de subidas y de bajadas. A nivel de pues cuánto va creciendo cada comunidad, el engagement a veces son diferencias de una décima arriba, una décima abajo, que sí que es verdad que se pueden notar bajadas, es decir, ostras, ¿qué ha pasado? En realidad son porcentuales. Si has puesto una foto que ha tenido 10.000 likes, estamos hablando igual un San Jordi, o sea, ha habido fotos de dar la vuelta al mundo, digamos, y que sí que es verdad que impactan muchísimo y meses mucho más estancados. Entonces, esto también se ha de tener en cuenta. O como os comentaba, los vídeos de Instagram. Es decir, si tú estás poniendo muchos vídeos, por ejemplo, en Instagram, está siendo el efecto rebote, el efecto contrario. Simplemente estos son los datos y un poco también la justificación. No tengo el timeline que tiene Google Analytics, pero sí que es verdad que yo intento hacer comentarios abajo de en plan, vale, esto es lo que ha pasado este mes, ha sido esto, un poco justificando que cuando lo vean el por qué ha habido una subida o al revés, el por qué ha habido una bajada. Pasado propiamente las analíticas, entramos en lo que es el informe. Con motivo de mi posgrado de Growth Hacking, lancé un proyecto que se llamaba Growth Hacking Museum, que ahora está también alojado en ILOC, y había que hacer un informe, y realmente no tiene nada que ver con museos el posgrado, y yo decidí hacerlo sobre cómo estaban los museos de Barcelona, concretamente en Instagram. Hasta ahora se habían hecho informes sobre Facebook, sobre Twitter, pero ninguno se había hecho sobre Instagram. Por lo tanto, decidí, es el primer informe que analiza propiamente cómo estaban los museos de Barcelona en Instagram, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. La primera parte del informe lo que hace es mostrar los datos cuantitativos de los museos en general y también de manera individualizada, es decir, cómo son, por ejemplo, cuánto es el volumen total de seguidores que tienen los museos de Barcelona en Instagram y también cómo, cuánto tiene cada uno. La segunda parte se centra más en una encuesta de opinión que estuvo lanzada durante un mes, que era totalmente abierta a través de los formularios de Google, y lo que se reunía eran opiniones de seguidores que siguen a museos en Instagram, que me dieran su opinión y sus expectativas y opiniones al respecto, que vamos a profundizar después en cómo eran cada respuesta que dieron. La recogida de datos se hizo en dos fases. La primera fue en julio de 2016, que estos datos no se publicaron, pero me sirvieron para comparar lo que es un mes fuerte a nivel turístico, como es un mes de julio, versus un mes flojo, como podría ser un mes de febrero, pero que estas sí que son las que se han publicado. Pero ya os digo, hay puntos en los que permiten comparar dos meses diferentes. El censo, que es una parte que todo el mundo me ha preguntado, ¿en qué te has basado o cuál ha sido el listado que tú has escogido? Desde luego, cada uno que yo le presentaba me decía, ¿por qué mi museo no está o por qué el mío tampoco está? Bueno, yo cogí el listado, que es el censo de museos del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona del año 2015, que es el último que había. Si no estáis, o sea, si el museo que no está ahí, pues evidentemente no se ha podido analizar. Yo no me he inventado yo una lista, sino que he cogido una que ya estaba hecha, en este caso por el Instituto de Cultura. Según este censo, Barcelona contaba con un total de 65 museos y centros expositivos. Y a partir de este listado se analizó qué museos tenían cuenta en Instagram, cuáles habían sido realmente activos, cuáles mencionaban su presencia en Instagram dentro de la web del museo. Os puede parecer de risa, pero hay muchos museos que tienen Instagram y no lo ponen en su página web. Y de los museos con actividad, pues se registró la comunidad, es decir, cómo habían ido creciendo seguidores, también si habían perdido seguidores o si habían empezado a seguir a nuevas cuentas ellos mismos, y por supuesto su actividad, cuánto habían publicado, cuántos likes habían tenido, los comentarios, las respuestas, el uso de idiomas y la utilización de hashtags. Voy a entrar en algunos apartados, el informe es completamente gratuito y os lo podéis descargar, pero voy a hacer foco en algunas partes. La primera pregunta de ¿con cuenta de Instagram o no? Vale, yo parto del censo que me dice que hay 65 museos, compruebo que realmente 46 tienen cuenta de Instagram, 17 no tenían cuenta y 2 eran cerrados, que eran la Fundación Francisco Godia y el Museo de las Ideas, que aparecían en este listado y evidentemente estaban cerrados. De los 46 museos con cuenta, había particularidades. Y era, por ejemplo, que el Castillo de Montjuïc, en su página web, lo que hacía era vincularlo con el Barcelona Cultura, que es la propia cuenta de Instagram del Instituto de Cultura. No era una cuenta propia del castillo, por lo tanto, yo la tuve que descartar de este informe. La segunda era la Fundación Vila Casas, que según el informe del ayuntamiento aparecía dos veces con sus dos sedes, Can Framis y Espai Boulard, pero compartían una única cuenta de Instagram, evidentemente, y por lo tanto es una única cuenta, que es la Fundación Vila Casas. Y el mismo caso es el Museo del Diseño y la Casa Bloc. Constaban como dos equipamientos, pero compartían cuenta de Instagram. Por lo tanto, vamos reduciendo. De los 65 primeros, nos quedamos con 46 y ahora ya nos quedamos con 43 museos. De los 43 museos o cuentas con perfiles de Instagram, 38 registraron actividad durante el mes de febrero y 5 estuvieron totalmente inactivos. Significa que no publicaron nada en todo el mes de febrero. Únicamente 3 cuentas aparecían como verificados por la propia red social: CaixaForum, CosmoCaixa y CaixaBatlló. Es el símbolo que veis aquí, ¿vale? Significa que Instagram verifica que es el perfil oficial de este museo o de este equipamiento cultural. De los 43 cuentas, 9 no lo indicaban en su página web y 34 sí que lo indicaban en su página web. Entramos ya propiamente en datos más generales a nivel de comunidad. Concretamente, los 43 museos sumaban un total de 249.957 seguidores. Es un volumen amplio, no olvidemos que hay 2,5 millones de usuarios en España de redes sociales y seguidores de museos, en este caso en Barcelona, pues teníamos 240.000. Los 3 cuentas con más comunidad, estaba en primer lugar la Casa Batlló, que suponía un 16% del total, seguido del MACBA con un 12,1% y en tercer lugar la Basílica de la Sagrada Familia con un 11,1%. Podéis ver, ya te digo, todos los datos están en el informe. A nivel de publicaciones de museos de Instagram, que a veces es interesante decir, vale, si publico más tendré más likes o más seguidores, veamos, se ve claramente que no es el caso. Durante el mes de febrero, entre los 43 museos publicaron un total de 591 publicaciones, 9 museos hicieron más de 20 publicaciones, lo cual está bien teniendo en cuenta que pues, febrero son 28 o 29 días, y 5 no realizaron ninguna publicación en todo el mes de febrero. Aquí tenemos los que no publicaron y aquí tenemos pues, activos como el Museo de la Moto, que publicó 51 veces. Pero bueno, cada uno sabe un poco cómo lo ha hecho. El siguiente gráfico son los me gusta de los museos en Instagram, ¿vale? Las 591 publicaciones realizadas sumaron un total de 168.543 me gusta. Es un número bastante importante. De este número, el 31,5% del total lo recibió Casa Batlló, seguido de un 17,9% de la Sagrada Familia y un 9,2% de la Pedrera. Desde luego, sabemos que Gaudí gusta, pero creo que queda bastante reflejado porque entre los tres primeros cogían bastante porcentaje. El siguiente ya estamos, o sea, en unos números muy, muy bajitos. Y algunos realmente es que son muy, muy bajos. De los 38 museos activos durante el mes de febrero, la media de me gustas por museo se quedaría en unos 4.465. Estamos hablando, pues claro, Casa Batlló son 53.000 y la media son 4.400 por museo. Pero bueno, son los datos globales y también por área. Hay más estadísticas de esta tipología que los podéis ver en el informe, pero como hoy estamos hablando de públicos, he preferido centrarme propiamente en la encuesta de opinión y ver un poco cuáles fueron las respuestas, porque creo que es lo que más os puede ayudar sobre qué es lo que buscan los usuarios de Instagram cuando siguen a un museo. Entonces, esta encuesta de opinión estuvo abierta durante un mes, constaba de 11 preguntas y el resultado fueron 108 respuestas. Desde luego, me hubiera gustado tener una muestra mucho más grande para poder hacer respuestas más ricas. Estuvo abierto, por más difusión que le di, al final fueron 108 personas las que respondieron, de las cuales 6 fueron invalidadas por indicar en la primera pregunta que no seguían en ningún museo y, por lo tanto, sus opiniones yo no las podría valorar para seguir haciendo esta valoración de lo que es el informe. Entonces, me quedé con 102 respuestas válidas. De estas 102 respuestas válidas, la gran mayoría dijo que seguía entre 1 y 5 museos de Barcelona, seguido de un 22 personas decían que seguían a entre 6 y 10, 12 personas a más de 10, y 4 personas no sabían realmente el número de museos al que seguían. Es decir, es un usuario, yo sé, porque las respuestas, o sea, sé las personas que respondieron, evidentemente había personas que no conocía de nada, pero eran personas que son o influencers, es decir, que tienen como muchos seguidores, o propiamente del sector patrimonio, del sector museos, es decir, es muy probable que siguieran a museos. La segunda pregunta era, ¿cuál es tu motivación para seguir a un museo en Instagram? ¿No? A veces es, ¿qué me motiva a seguir a un museo en Instagram? Pues la mayoría de las personas dijeron porque me gusta el arte y los museos en general. Seguido de porque lo visito y quiero saber las novedades, los contenidos que comparten, el artista o el estilo artístico del museo. Otras, para ver cómo gestiona el su perfil en redes sociales, un poco de cotilleo, pero bueno, está bien saber cómo lo usan. Y había dos opciones más, que era por el uso de Instagram Stories o por si hacían un concurso, y estas dos opciones nadie las marcó. Entonces, al final, tengamos en cuenta un poco que a veces es, no, bueno, solo me siguen por un concurso. No, en realidad te siguen porque les gusta el arte y los museos. Y quizás no te han visitado nunca. O sea, yo lo veo porque en Casa Batlló a veces he hecho preguntas de ¿has venido? Y la gran mayoría de la gente que nos sigue muchas veces no ha venido, pero les gusta, lo ven y tienen la expectativa seguramente de venir. La tercera pregunta era si compartían su visita y experiencia en un museo en Instagram. Un aplastante 92,2% indicó que sí, que va a los museos, que le gusta compartir, sea mediante stories, sea mediante fotografía, no cuesta mucho, y decir que estás ahí pues queda bien seguramente delante de sus amigos. Entonces es lo que estaban haciendo. 4 personas indicaron que preferían otras redes y 4 dijeron que no solían compartir su visita en Instagram. A la hora de interactuar con la institución, es bastante curioso, un 94% indicó que sí, que daba likes a las publicaciones, seguramente es una foto bonita, una colección, un cuadro, lo que sea, sí que le daba like. 6 personas indicaron que no. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de comentarios? ¿Cuántos creéis que realmente comentaban las instituciones? El número es muy bajo. Un 63,7% confiesa que no suele comentar las publicaciones de las instituciones. 29 personas indicaron que sí, pero es que 8 personas casi dijeron que es que no se leían ni el texto. O sea, veían la foto, pero no tampoco miraban ni el texto. Entonces, a veces es importante tener en cuenta que Instagram es una red muy efímera. O sea, tú vas mirando, pero es que a pararte a mirar el texto a veces es como o datos o el tiempo que tienes cuesta mucho. Entonces, aparte de tener una buena foto, evidentemente el texto tiene que ser muy interesante y también generar un poco el comentario del usuario, hacer preguntas, ¿qué te está pareciendo esto? ¿Has venido? ¿Qué te parece esto? Porque a veces tampoco, lo vamos a ver después con las opiniones, no contestan muchas veces porque tampoco se les motiva a contestar nada en Instagram. Entonces, es para que tengáis un poco en cuenta que dar likes es una acción súper fácil porque es un clic, pero ya ponerte a comentar es algo más complicado. A nivel de la calidad, ¿qué les estaban pareciendo la calidad de las publicaciones que los museos estaban realizando en Instagram? En general, un 50% consideró que sí, que le agradaba la calidad, un 27,5% señaló, bueno, regular, seguido de correcto, de malo y una persona indicó que excelente. Seguramente hay personas que incluso contestaron propiamente las instituciones y dirían que les parecía excelente, o son personas que igual solo siguen a un museo y solo tienen la capacidad de analizar un museo porque no siguen a otros. Entonces, estos datos hay que cogerlos también un poco con pinzas en este sentido, porque no son gente que siga a todos, entonces es complicado. Yo sí que los sigo a todos, pero es complicado que haya personas como yo que sigan a todos. La frecuencia de las publicaciones realizadas. A veces hemos visto, 5 museos no publicaron nada en todo un mes. Pero bueno, los usuarios en general consideran que es adecuada la publicación, un 26 consideró escasa y desde luego 0 personas consideraron que era excesiva. Tampoco estoy a favor de hacer 51 publicaciones, como hizo el Museo de la Moto. Si tienen la capacidad, genial, pero creo que es un poco excesivo invadir tanto el perfil de un usuario, sobre todo porque cada vez más Instagram, si tú no le estás dando like y no estás interactuando con este museo, te va a dejar de mostrar las publicaciones. Entonces puede ser contraproducente publicar tanto, porque Instagram va a decir, vale, yo le estoy mostrando tu información a esta persona, pero esta persona nunca está interactuando contigo, o no le gusta, o considera que es un pesado. Entonces llegará un momento en el que no lo muestre. Entonces más vale publicar poco y bien que publicar tantísimo, porque al final vas a generar todo lo contrario. La siguiente pregunta era sobre el User Generated Content y la autoridad de las publicaciones. Aquí creo que hubo un pequeño problema, no se debió de entender exactamente qué era el User Generated Content, por lo tanto las respuestas son muy variopintas. El User Generated Content es cómo introducimos el contenido que publican, o sea, que generan nuestros propios usuarios y nuestros propios visitantes, y cómo esto lo incluimos en nuestra estrategia de redes sociales. Por ejemplo, el perfil de Casaballo en Instagram, y digo en Instagram como en el resto de redes, el 99% de los contenidos que publicamos son de los usuarios. Yo me encargo de ver todo lo que han publicado, considero cuál es útil, cuál le pido por favor, quiero compartirlo, etcétera, me da el ok y entonces lo comparto. No cojo una imagen de archivo, porque es que las imágenes de archivo que tenemos para mí no tienen vida, o sea, no sale la niña bailando que ha puesto su madre. Es decir, la gracia de incluir el contenido propio de los usuarios es que el que está vendiendo el museo es el propio usuario con su fotografía, que ha captado el momento. Yo no puedo estar captando el momento durante 24 horas, ni cómo cambia el sol, ni la luz, ni las personas. Este tipo de cosas creo que no se termina de entender y hay que incluir más al usuario, no mostrar nuestra foto de archivo, que es muy bonita, del fotógrafo oficial que vino, sino darle voz al propio usuario y decirle, oye, quiero compartir tu fotografía. Os aseguro que es un sí el 100% de las veces que pedimos fotos, o sea, están encantados y de hecho incluso nos las envían ellos, oye, por favor, publícamela, y gente muy pesada pidiendo que por favor les publiquemos sus fotografías. Evidentemente hay un control de calidad, ¿no? De decir, bueno, encaja o no encaja, pero hay que intentar dar un poco más de voto al usuario, porque realmente conseguiremos que estén más implicados con nosotros. Y la segunda parte era cómo citaban los autores de las fotografías. Muchas veces se cogen las fotografías y no se cita al autor, y esto es súper grave. O sea, propiamente en Instagram están las leyes marcadas muy claramente. No puedes publicar una foto si no es tuya o tienes el permiso expreso de la persona. Entonces, ser muy conscientes de que las denuncias están a la orden del día en Instagram, de bloqueos de cuenta, de denuncias. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son las bases legales de Instagram para trabajar. El 62 personas indicaron que el uso que hacían era apropiado, 24 consideraban que no se estaba utilizando la generación de los contenidos integrándola en la estrategia, 13 opinaron que era un uso incorrecto y 3 excelente. Os indico esto, yo creo que no se terminó de entender muy bien la pregunta, yo creo que con lo que os he explicado cada uno sabe muy bien lo que ha visto, cómo lo hace y demás. Pues estos datos para mí no son del todo creíbles, porque creo que cada persona entendió una cosa distinta. La siguiente, que era bastante más clara, son acciones con Instagrames e influencers, ¿no? ¿Cómo consideras que se está haciendo el número de Instameds o de quedadas con este tipo de personas? 63 personas sí que consideró que era bajo el número de acciones que se realizaban, seguido de, bueno, 20 personas indicaron que era correcto, 17 consideraban que se podrían hacer mejor y 2 personas indicaron que las acciones que se hacen en Barcelona son un ejemplo a seguir. No sé si conocéis muchas instituciones que lo hagan, pero estos son los datos que mostraron las personas. Una de las últimas preguntas era, ¿cuál sería para ti el perfil ideal de museo en Instagram? Era una pregunta en formato de respuesta libre, cada uno tenía un campo, podía explayarse lo que quisiera. 37 personas indicaron el perfil de Casaballó, 11 personas indicaron el MoMA PS1 de Nueva York y 7 personas la Tate de Londres. A continuación venía el Manac, el Museo del Louvre, el Brooklyn, Macba y La Pedrera, que son estos porcentajes ya de aquí. Insisto, podéis ver el informe con todo y cada una de las respuestas que se dieron. De las últimas preguntas era si querían añadir algún comentario, y aquí he hecho solo una recopilación, pero creo que es interesante que las tengáis en cuenta. encuentro que el feedback por parte de los museos hacia sus seguidores no siempre es adecuado, falta interacción. Lo hemos comentado, realmente muchas preguntas incluso se quedaban sin responder. Yo cuando he analizado todo este mes de febrero, preguntas que no se habían contestado. Entonces, si nosotros no contestamos a los usuarios, no sé quién pensamos que lo va a hacer, pero la mayoría de museos a los que sigo no son muy activos en Instagram, poco informativos. La mayoría de los museos hacen un uso de Instagram intuitivo y por imitación, sin un proyecto firme. Este es el problema. Los museos, sobre todo públicos, deberían aumentar sus acciones con Instagram y otra gente de mal vivir en las redes, para ganar visibilidad. Y no solo con gente que tenga miles de seguidores, sino gente de la ciudad con pocos seguidores también. En muchos de los museos, las fotografías no provocan ningún interés en visitarlo. Y yo doy fe de que he visto perfiles de Barcelona con fotografías pixeladas que no tenían nada que ver con el museo, que digo, es que a mí esto no me provoca ningún interés en ir a este museo. O sea, es todo lo contrario, me está diciendo que no vaya casi. Entonces, ojo con las publicaciones, que por favor tengan mucha, mucha calidad. Me gustaría que hubiera más Instamets en museos para poder dar más publicidad al museo. Instamets son las quedadas que se hacen entre personas de Instagram. Las conclusiones que yo saco de estas preguntas y de cómo he analizado toda la participación de los museos durante un mes es que sí que hay instituciones que se creen en el potencial que tiene Instagram para la difusión de sus colecciones, de su riqueza patrimonial y, por supuesto, para llegar a nuevos públicos, sobre todo más jóvenes. Pero realmente hay un porcentaje alto que no publican, que están en la situación opuesta, que con dos publicaciones consideran que ya han hecho el cupo de Instagram al mes para decirle al jefe, sí, he hecho dos publicaciones. No hay criterios, no hay una estrategia clara, por no hablar lo que os comentaba de las preguntas emitidas por usuarios que se quedan sin contestar. Y a mí esto, si yo tengo una duda y pregunto y no me contestan, tampoco veo mucha necesidad de, o sea, el museo creo que me está diciendo casi que no vaya. Y para acabar, pues eso, Instagram es una red en la que es necesario creer, y para creer es necesario crear una estrategia de crecimiento, no solo de comunidad, sino también de interacción con los seguidores. No es solo cuántos seguidores estoy sumando al mes, sino también cómo estoy interactuando con ellos, si me contestan a las stories, si me contestan a las preguntas, este tipo de cosas, ni que sea un emoji que te contesten, pero ha tenido el detalle de abrir, darle a comentar y ponerte un emoji, o sea, tengamos un poco esto en cuenta, ¿no? Que es un esfuerzo mayor que darle simplemente a un like. Como os comentaba, el informe se puede descargar totalmente gratuito aquí, a través del QR o a través de mi blog. Y esto es todo. He ido muy rápido, así que ahora cualquier pregunta.
Hola, gràcies per la ponència, va molt bé. Nosaltres fa molt poquet que tenim Instagram i tenim una mica el problema de aquí tenim qui ens segueix, però no sabem a qui seguir nosaltres. Una mica si seguim a institucions com la nostra, sí, perquè ens segueix moltíssima gent, no sabem si és millor seguir nosaltres també a la gent, si només seguir a institucions similars a la nostra, si seguir nosaltres al Museu de les Arts Escèniques, si seguir grups de teatre que no són museus però que també poden tenir interès en el nostre contingut, i anem una mica perduts en qui follow-back, diguem-ne.
Hombre, es complicado, realmente. Yo sí que seguiría, en tu caso, como has comentado, a instituciones propiamente que estén relacionadas con vosotros, pero también hay influencers del sector de artes escénicas, seguro. Seguro. Y gente muy fan, que a veces somos muy reacios de cómo va el museo a seguir a esa persona que tiene menos seguidores que tú. ¿Y qué? O sea, al final estás haciendo un prescriptor y no te cuesta, o sea, no te cuesta darle un follow back, ¿qué te cuesta? No te va a costar nada, no son céntimos que tú tengas que tener en un presupuesto. Entonces, ¿por qué no seguirles? Evidentemente, tú no vas a, si cada día me siguen 200 personas, no voy a seguir a las 200 personas. Pero igual, si es una persona muy activa y que me está comentando cada día, ¿por qué no seguirle? O sea, no tengo ningún problema. Por supuesto, también a influencers que consideres tú del sector, compañías, otros museos, simplemente para ver cómo lo están haciendo, para darte a conocer también es una manera, porque en el momento de que ponga Museo de Artes Escénicas me está siguiendo, me generas interés en ir a tu perfil, en ver lo que pones y decir, ah, vale, pues yo también te sigo. Entonces también estás generando que te estén siguiendo a ti. O sea, hay que, eso sí, es un trabajo, es de sentarte, es de empezar a ver perfiles de uno y de otro, porque te empiezan a recomendar, ¿no? Instagram es muy para esto. Yo, por ejemplo, empiezo a seguir una artista que me gusta, me recomienda tres más y acabo siguiendo otros dos porque son como muy afines y me gustan. Entonces, es importante tener esto en cuenta, dedicarte el tiempo a, sobre todo ahora si estáis comenzando, a seguir perfiles, sí. O sea, la estrategia que quieras marcar es esto, pero ya te digo, no te cuestan, o sea, no seáis muy reacios a este tema porque no te va a costar. Evidentemente tampoco te pongas a seguir a muchos. No, mira, este apartado de seguir no lo he marcado aquí, pero cuando os lo descarguéis ya lo veréis. Hay museos que se pusieron a seguir, pero indiscriminadamente, igual un mes, que hicieron, o sea, 1.500 nuevos se pusieron a seguir, y muchos eran perfiles de Indonesia, en plan, como que habían comprado, o sea, habían comprado lo que no se suele comprar, porque puedes comprar seguidores, ¿no?, que es una técnica como más extendida, entre comillas, pero comprar al revés, comprar como gente que sigue, como que tú sigues, era muy raro, y lo detecté, y estaba todo explicado en el informe, ¿no?, y habíamos hecho esto, que habían crecido un montón, y perfiles esto, indonesios, chinos, o sea, bueno, curiosidad esta, pero también creo que lo hicieron para decir, oye, que seguimos a gente, empezar también a nosotros a seguirnos, ¿no? Hay gente que, bueno, igual no tenía una estrategia muy definida y pasó. Esta estadística la puedes ver en el informe. Yo creo que tenemos ganas de ir a comer.
No sé si hay alguna pregunta más. Si no hi ha més preguntes, només comentar-vos que acabem aquí la sessió del matí i a la tarda esperem tornar-vos a veure a tots i començarem a les 4 de la tarda. Moltes gràcies a tots.
Gràcies.
Gràcies, Pilar.